Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto de Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en la sexta temporada, en Radio Amadeus, la FM 91.1, junto a nuestro locutor, Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Manteiga y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, historias con Horacio Olivera, en los controles nuestro amigo el mago Ricardo, y aquí las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo estás, Presti?
Bien, ahí tomando el matecito.
Estás difónico, sí. Gritaste dos goles a Lorenzo, hacía mucho que no lo gritabas.
Sí, sí. No, bueno, pero este tipo de goles grité mucho, ¿viste?
Así que festejan cuando juegan con un equipo que va para atrás. Festejan igual. Claro, claro, festejaron cuando ganaron a la
tuviste
tercera de
una
Boca.
Semana para sí. Pensar y eso fue lo mejor que te salió, el mejor argumento.
Es el veredicto que dice la gente. No, Boca no le quiso ganar a San
esperaba
Lorenzo.
Esperábamos.
Si te gusta Frente al Tablero, nos podés seguir desde la web de la radio a través de radioamadeus.com.ar o bajar la aplicación gratuita desde el celular. También transmitimos en vivo para Facebook y para Instagram. Aquí nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez para hablar de ciencia y transmitir valores. De esta manera, con el ajedrez educativo, los chicos no compiten, conviven y fomentamos que es más importante el aprendizaje que la premiación. ¿Qué temperatura tenemos? Más o menos estamos en
11.3, dice ahí.
11.3, 15 sí. De julio, 11.3, Buenos Aires. Está lindo, ¿no?
Sí, a mí me gusta.
Te viniste
sí.
Con el pulovercito, a vos que sí. Te gusta el frío, pero con pulover.
Me encanta estar abrigado cuando hace frío, así la paso bien.
¿Y en el verano?
El verano es una porquería. Mirá lo que es, pobres los españoles por ahí, 40 grados todos los días, más de 40.
Es la cara de felicidad
sufriendo.
Que tienen, se no, ríen, toman.
Huyen. No, no.
Bueno, un abrazo para Carlitos Sosa, que se sigue recuperando. Carlos nos escucha en cada audición y también después hace la evaluación. Me gusta porque él me dice 5 de 5, 4 de 5, 3 de 5. Siempre vos estás allá en el pero top. Estoy... Lo que haces vos... Está ya, no sé mira, qué cuál bueno, es el arreglo. No,
me mete presión.
También para Sandra Bellini y para Aldo Martínez de Sarandí, para los Fernández de Avellaneda, Claudio Angueira de Jauregui y a la esposa que quiere que le digamos Alejandra Romero, pero de Luján. A Oscarcito Coto de Santa Clara, al maestro Mario Serafini que nos sigue, la barra de los 36 Villares con Dani Novo y Quique Pérez. En especial hoy vamos a mandar un saludo a la familia Olivera, uno de nuestros integrantes, porque don Horacio fue abuelo. Su hija Cecilia tuvo un varoncito, Tomás, así que bueno, después cuando salga al aire por ahí podemos felicitarlo, pero un abrazo grande para la familia. ¿Qué me quedaba? ¿Algo más me faltaba? Ah, hoy no hago billar, hoy voy a hacer folclore.
¿Cómo es eso?
No sé, hay un salón tucumán ahí en la calle Suipacha, uh-huh. Creo que te enseñan folclore, vamos a ir ahí, no sé.
¿Pero qué te enseñan a bailar?
Puedo
a...
bailar, puedo cantar, yo soy mira. Una persona que me adapto a todos
versátil.
Los ritmos. Sí. Así que bueno, después te cuento, por ahí hay video y te lo puedo mandar.
Solamente a jugar en la cancha de salones, eso no te pero
bueno, vamos a lo nuestro. Hoy en Frente al Tablero vamos a conversar con un señor periodista con todas las letras, con Ernesto Cherkis Vialo. ¿Tuviste oportunidad de cruzarte con
sí,
él?
Sí, sí, hemos compartido comidas y charlas, sí, sí, sí.
Él trabajó para el Círculo también, para el Círculo de Periodistas.
Claro, claro, sí, sí.
Daba clases en la UCA, creo, y en el Círculo.
Sí, y yo no me acuerdo si además, bueno, estuvimos cenando en la casa de un amigo común con él, no sé si el año pasado, el otro,
sí.
Contó un montón de anécdotas, me acuerdo. Y así no me acuerdo, mal no recuerdo, hasta lo tuvimos como un invitado cuando yo cursaba, viste, claro. La carrera, vino como invitado a darnos una charla también. Y claro. Después en el periodismo, en el diario, también exacto. Nos cruzamos algunas veces. No sé si se acordará él, pero
claro,
sí, por supuesto.
Vamos a conversar con Cherkis porque en el año 72, los que son del mundo del ajedrez saben, es recordado por el match de Fischer y Spassky en Islandia. Claro. Solamente tres argentinos se acreditaron para la cobertura de ese match. Uh-huh. Miguel Naidov para el diario Clarín, Chiche Hellblum para la revista Gente y Ernesto Cherkis Bialo, que en aquella época era Robinson.
Robinson, por supuesto.
Porque era el jefe de redacción del gráfico.
Legendario.
Hizo la cobertura de ese duelo. Así que nos va a contar.
Porque había ido a cubrir una pelea de Monzón.
Exacto. Así ¿no? que nos va a contar todo eso Ernesto. Bueno, después está, creo, la final del candidatura del 68, eso lo va a contar Horacio Olivera. El jaque de dama de Adriana Jiménez está dedicado hoy a Liliana Burijovic, la maestra internacional y ex campeona argentina, cordobesa ella. Y la efeméride, ¿por dónde va a transitar?
Bueno, esta semana se cumplió un aniversario del nacimiento de Hipólito Yrigoyen, 170 años.
Muy bien.
Nada menos.
Sí.
Vamos a contar un poco su vida, su trayectoria política y un par de perlitas ajedrecísticas en las que estuvo medio, no involucrado directamente, pero bueno, las ha rozado, digamos, ¿no?
Muy bien, entonces, ya hicimos la presentación y el programa arranca de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1. Los viernes a las 17, frente al tablero, junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento a vos y a los oyentes, Alfredito, que el pasado 11 de julio se celebró el 50 aniversario del comienzo del match más emblemático en el historial del milenario juego, el duelo Spassky vs Fischer de 1972, bautizado por los especialistas como el match del siglo. Fischer se impuso 12.5 a 8.5 y se convirtió en el undécimo campeón mundial oficial de ajedrez. La consigna de hoy: ¿cuántos días le demandó a Bobby Fischer vencer a Boris Spassky? ¿Y cuál fue la fecha de su consagración? Esto tiene un poco de gracia porque hoy en día los campeonatos mundiales y muchas competencias se tratan de reducir al máximo para que, bueno, evitar los gastos de hoteles, de organización y demás. Bueno, te vas a sorprender cuántos días demandó aquel match de 1972 entre Fischer y Spassky. ¿Cuántos días necesitó Fischer para vencer a Spassky y cuál fue el día de su consagración? Pero si no sabés la pregunta y la respuesta de esta pregunta, podés participar. Contale, Alfredo.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés. En el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quieres llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Muy bien, Alfredo, te contó a vos y a los oyentes que minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que hora de participar. ¡Au!
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17 y 14 minutos aquí en Frente al Tablero, momento del primer bloque. Hay que poner la alfombra roja, pedir aplausos al público. Vamos a escuchar a un señor periodista, un gusto presentarlo. Periodista, ingresó a la revista del Gráfico allá por 1963 y fue director editorial entre 1982 y 1990. Gerente de deportes de Telefe en 1990, gerente operativo de torneos y competencias entre 1991 y 93, gerente de deportes y contenido de Radio Rivadavia entre 1994 y 2001, y fue director de medios y comunicación de la Asociación del Fútbol Argentino. Así que es un gusto recibir aquí enfrente al tablero al señor Ernesto Cherkis Vialo. Hola Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Carlos Hilardo y Andrés Prestileo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto escucharte.
Ah, bueno, igualmente para mí. La verdad que hasta nos ponemos nerviosos con Presti porque estábamos en la previa antes de la charla.
No, no, sí, no.
Recordando.
No, es una charla de amigos, Carlos. Sí. Es una charla de amigos donde yo puedo aportar tan poco a este programa tan inteligente, tan específico, no. Tan minucioso... con gente que conoce tan bien el ajedrez.
No, pero vos sos un maestro, vos sos maestro.
No, yo soy un en Italia me dirían un combatente da vita, pero lo de Fischer y Spassky es probablemente uno de los hechos más gloriosos.
Sí. Sí,
con
sí.
Que Dios me ha privilegiado, ¿no?
Sí, es un capítulo especial, un capítulo especial del ajedrez y para el mundo del periodismo.
Sí, todo fue muy, muy azaroso, como ocurría en aquella época ya posempírica, pero con una gran carga de romanticismo que había en los 70, ¿no?
Claro.
Estamos hablando del 72.
De 72, y te recuerdo, y para los chicos que si son periodistas y nos escuchan, que en esa época un periodista, un corresponsal, no tenía teléfono celular ni computadora.
No tenía teléfono. No tenía.
qué milagro que había que hacer ahí, ¿eh?
Qué milagro. Y además, los medios de papel... especialmente los diarios, habían entrado en una gran competencia por estar en los grandes eventos, especialmente en los grandes eventos deportivos. Porque después de un par de triunfos deportivos del boxeo en el año 66 con Acaballo y 68 con Nicolino Locci en Japón, vino la década de los grandes deportistas argentinos. Uh-huh. Yo puedo mencionar a mano alzada, los que me voy acordando, ustedes me aportan el resto, ¿no? Uh-huh. Guillermo Vilas, Carlos Reutemann, bueno, sí. Los boxeadores, ¿no? Con Monzón a la cabeza, después sobrevendría, qué sé yo, Galíndez, y en el medio habría de pelear un grupo de peleadores calificados como Ubisaco. Y además en el fútbol nos había ido muy mal en el 66 y no participamos en el 70. El 74 marcó el final de una época, claro, con el fracaso en Alemania, sí, y comenzó un nuevo orden en el fútbol. O sea que la década toma el nuevo orden de la prioridad de la selección argentina con Menotti a cargo de la selección, que luego había de prolongarse, claro, hasta el episodio más glorioso del fútbol y probablemente del deporte argentino, que fue el advenimiento de Diego Armando Maradona, claro, especialmente en el Mundial de 1986. En el 72...
Sí, vos eras jefe de redacción del Gráfico.
Sí.
Firmabas, sí, como Robinson. ¿Cómo llegaste, sí, a Reykjavik?
Sí. ¿Por qué firmaba Robinson?
No, ¿por qué llegaste a Reykjavik? ¿Cómo llegaste a Reykjavik?
Ah, bueno, esto es lo que les iba a contar. Presta y escuchá, Carlos. Sí. Yo fui a cubrir la pelea de Monzón.
Sí.
Monzón peleaba con un danés llamado Tom Box.
Sí.
En Copenhague. Sí. En Dinamarca.
Sí.
Y después de la pelea de Monzón, yo tenía que ir a Hawái a cubrir una pelea de un muchacho sanjuanino llamado Víctor Federico Echegaray.
Claro.
Entonces, había dos posibilidades. Una, cubrir la pelea de Monzón y volver.
Sí.
Quedarme en Buenos Aires una semana, 10 días. Y después de ahí partir hacia Honolulu, pero la posibilidad más atractiva era otra, era no cubrir el match de ajedrez, porque para cubrir un match de ajedrez hay que saber lo que saben ustedes, los especialistas, hay que ser maestro, sino a contar qué es un campeonato del mundo y sobre todo ese campeonato del mundo del cual yo me informaba diariamente a través de un maestro, tal como yo lo defino, a Antonio Carrizo.
Exacto.
Carrizo tenía la vida y el canto por Rivadavia, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Y Carrizo todos los días en ese programa de que solamente él podía hacerlo, por autoridad, por conocimiento, por alteridad, por amor, por vocación, le daba una gran parte de la superficie de la vida y el canto al match que ya estaban jugando desde junio Fischer y Spassky.
Sí.
Para mí era una un sueño, una cosa, y yo lo seguía, ¿viste? Yo lo, sí, seguía a través de Carrizo, ¿no? Que me, sí, lo traducía, lo bajaba al idioma del Lego, ¿no?
Claro.
De manera que, y de repente cuando se firmó la pelea esta de Monzón, yo dije, pero yo estoy a un salto, claro, de Reykjavik, estando, sí, en Copenhague. Estoy a un salto, estoy en Escandinavia, estoy a una hora de avión. Sí. Y entonces propuse, ¿por qué no contamos cómo es una partida entre Fischer y Spassky? No un campeonato, no el juego, no los movimientos.
Claro.
¿Cómo se vive? Nosotros cubrimos campeonato del mundo de fútbol, campeonato del mundo de boxeo, campeonato del mundo de Fórmula 1, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Copas América. Y acá tenemos el match que el mundo esperó y que se está disputando.
Sí.
Entonces, la idea fue aceptada inmediatamente. Y fui a Copenhague y de ahí marché a Reykjavik. Nada. Ni conocimiento, ni alternancia, ni nada. Un periodista en procura de una nota, impulsado por su desesperación, su entusiasmo y su ganas de ver para contar lo que ve.
Pero tenías una asignatura bastante complicada, porque vos querías, o vos pusiste la vara un poco alta, querías llegar a Bobby Fischer, entrevistar a Fischer, cosa que no era nada fácil.
Lógico, si no podía contar el match, si no podía ofrecer ningún análisis, si no podía, lo único que me podía distinguir,
sí,
era llegar a Fischer.
Y bueno, yo sé que pudiste, pero contanos cómo fue que llegaste a Fischer.
Bueno, ahí había un periodista de Life,
sí,
que había pagado $50,000 para tener una entrevista con Fischer y llevaba como un mes viviendo en Reykjavik y Fischer no lo dejaba ni acercar. El tipo era Darach, yeah, se llamaba el apellido, sí, Brad Darach.
Brad Darach.
Y yo fui y nada de lo que es ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Nada de lo que es. El mundo era otro mundo. Se podía entrar libremente, no había detectores, claro. No había escaneos, la gente pasaba por la calle, entraba, muchos se sentaban, otros no, muchos preferían estar viendo la partida desde afuera para comentarla con alguien, cual el vestíbulo de un gran teatro, ¿no es cierto? Y otros preferían ingresar y sentarse y verlo frente a frente. Y yo, en el mientras tanto, lo primero que hice fue acreditarme.
Sí.
Y una vez que me acredité, primer objetivo, una credencial.
Sí.
Segundo objetivo, hay que conseguir a Fischer.
Sí.
Bueno, empecé a hablar con la gente amiga, que yo veía por ahí, qué sé yo, y le preguntaba, ¿usted no sabe cómo puedo hacer para hablar con Fischer? La gente me decía, está...
Sí, sí.
No solamente Fischer está loco, acá ha venido otro loco que intenta ver a Fischer, pero tuve suerte porque en los momentos de necesidad o de emergencia, vos sabés que recibí la ayuda de Dios, y entre las personas con las que me fui cruzando en ese hall, que yo iba tratando de detectar por quién estaban rodeados, quiénes consultaban y de qué manera atendía la prensa. Yo estuve frente a William Lombardi,
sí,
que era el principal ayudante de Fischer.
Exacto, sacerdote.
Bueno, de ahí habíamos dado un paso gigantesco.
Sí.
Y lo que me sugirió este señor Lombardi fue que le escribiera una cartita.
Sí.
Que le manuscribiera una carta que él me garantizaba que le llegaba a Fischer.
Exacto.
Y me parecía que eso era lejano.
Sí.
Era lejano. Pero entonces él insistió y me dio el pie al decirme, cuando yo le digo, vengo de muy lejos. He viajado mucho para llegar hasta aquí. Yo vengo de la Argentina. Y entonces el tipo, el tal Lombardi,
sí,
me dice, ¿y usted no sabe cuándo llega Quintero?
Claro.
Me agarré de Quintero, a quien yo no conocía personalmente,
sí,
pero lo conocía como maestro, sí, lo había visto alguna vez en algún medio, incluso... salía con frecuencia con Carrizo, ¿no?
Sí.
Sí, Quintero está en contacto conmigo, y eso fue fundamental.
Claro.
Vos no sabés cómo me abrió puertas, me abrió tanto puertas, que el tipo ya empezó a conversar conmigo, me dijo, le voy a hacer una pregunta, ¿usted juega tenis de mesa?
Sí, soy campeón. Claro.
Hago de cuenta que no me preguntó nada, está hablando con el campeón universitario, le dije yo. Me dijo el tipo, creyendo en todo lo que yo le decía. Bueno, vamos a hacer una cosa, sí, me dijo el tipo. Vamos a esperar cómo termina la partida de hoy, pero prepare ropa para jugar al tenis de mesa, porque no queremos que nadie entre al hotel y es muy probable que usted pueda ser partener de Bobby. Cuando el tipo me dijo eso,
sí,
yo me quería morir, yo decía, no puede ser, qué grande, esto me lo mandó Dios. Bueno, me compré zapatos, hacía un frío, Carlos, un frío, de pensar solamente en tener que ponerme esa zapatilla blanca que me compré y qué sé yo, y ahí la suerte falló. De un lado,
sí,
y favoreció del otro.
Sí.
Falló porque la partida, creo que era la 17, sí, fue tablas.
Sí.
Y había que analizar esa partida,
sí,
razón por la cual Fischer suspendía, sí, la natación,
claro,
y el partido de ping-pong que tenía programado con un desconocido que no le iba a decir, no le iba a preguntar, no le iba a hablar, claro, no le iba a decir más nada que sí, todo aquello que él quisiera saber. Sí. Un amigo de Quinteros.
Sí.
Pero se suspendió.
Claro.
Se suspendió toda la actividad porque había que analizar la partida. Y entonces el tal Lombardi se sintió en deuda conmigo.
Claro.
Y yo le dije, Lombardi, ¿yo qué culpa tengo, viejo? Yo, escúcheme, vine hasta acá, vengo de la, yo siempre viniendo de la Argentina, ¿no?
Claro.
Vengo de la Argentina, usted sabe cuántas horas son. Y entonces él me dijo, Lombardi, usted tiene 2 minutos para hablar con Bobby Fischer.
Sí.
Yo se lo garantizo. Pero se lo voy a decir mañana.
Ajá.
Y al día siguiente, efectivamente, lo llamé por teléfono, me dio todas las señales para que yo estuviera por una puerta lateral por la que habría de ingresar al teatro,
sí,
mientras un muleto iba supuestamente llevando, sí, a Fischer, Fischer iba en otro auto, iba a entrar por otra puerta, no por la puerta principal.
Claro.
Entonces llamé a la Associated Press.
Ajá.
Porque nosotros no teníamos fotógrafo.
Exacto.
El servicio lo daba la agencia Associated Press. Cuando le pedí al jefe de fotógrafos un fotógrafo para que estuviera mañana a tal hora, sí, en tal puerta, para encontrarse conmigo 15, sí, minutos antes de lo previsto, sí, con Lombardi, el tipo me dijo, es el 12º periodista del mundo que tiene una cita con Fischer. Pero yo le dije, pero mire que nosotros, aunque el servicio no se haga, se lo vamos a pagar igual y que se sí, tenían que pagarlo porque el fotógrafo se va a movilizar con usted, pero no se haga ilusiones porque ya les falló a otros.
Sí.
Yo llegué a la hora prevista, me encontré con el fotógrafo, nos quedamos bajo el frío, bajo ese cielo indefinido de Reykjavik.
Sí.
Bien abrigados, toda la gente lo esperaba por la puerta principal. Afortunadamente Spassky llegó primero y entonces un poco se fue diluyendo la tensión, sí, hacia la llegada de Fischer, y Fischer llegó por la puerta de atrás. Entonces yo le dije, Lombardi,
sí,
Lombardi, Argentina, Quintero,
sí,
y se paró.
Se paró.
y se paró.
Se detuvo.
Yo hice la foto.
Sí.
Tenía un minuto y medio más para caminar con él hasta adentro.
Sí.
Caminé con él hasta adentro.
Sí.
No supe qué preguntarle.
Claro, claro.
Pero caminé un minuto para describirlo.
Exacto.
Porque mi nota no era una nota sobre ajedrez.
Exacto.
Era una nota sobre el match de ajedrez del siglo, en plena Guerra Fría, que enfrentaba al mejor jugador de ajedrez de los Estados Unidos de entonces, con el campeón del mundo.
Cherkis, yo le digo a la gente, si buscan lo que vi y escuché de Fischer y Spassky por Cherkis Vialo en internet, ahí está esa nota, no tiene ningún desperdicio, está en la revista El Gráfico con la firma de Robinson. Creo que hemos redondeado tu encuentro con Fischer, porque eso quedó con una instantánea que te sacó un fotógrafo, un tal Green, de la agencia Associated Press. ¿Es así?
Así es.
Claro.
Es una foto. Guarda que Fischer no me dijo ni buenos días.
Bueno, yo lo que te voy a comprometer, yo te voy a comprometer porque hoy nos vamos a quedar sin programa, en una charla más corta y tengo otros invitados. Pero lo que te quiero comprometer es que sigamos en algún otro momento, otro viernes, dentro de tu agenda, que vos puedas, porque hay muchas más cosas ricas para contar. Primero, lo que fue estar en ese momento,
sí, entre
dos representantes y la Guerra Fría. Y después me gustaría, que yo sé más o menos cómo es la historia, pero que la cuentes vos, de escribir una nota en un avión, tener que hacer la nota y la entrega,
sí,
para el gráfico desde un avión.
Me acuerdo perfectamente, y además te voy a contar algo que no lo conté.
Sí.
En su momento, o creo que no lo conté, no estoy haciéndolo a mano alzada, creo, sí, que no lo conté, que es cómo llegó esa nota a Buenos Aires.
Eso sería fantástico. Claro, no es como ahora.
Minga de celulares, minga de WhatsApp, nada.
Me imagino. Bueno, eso va a ser para otro viernes, donde vamos,
dale,
a seguir con el capítulo.
Dale, Carlos, dale.
Cherkis,
dale.
Te agradezco muchísimo el tiempo que le has dedicado a nuestro programa, que engalanó nuestro programa con tu presencia. Te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, todos los integrantes de aquí de Frente al Tablero.
Yo les mando un fuerte abrazo y les agradezco esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por todo lo que hacen para difundir el ajedrez. Muchísimas gracias.
Y te despido con una frase que te la robé a vos, que dice:
el
profesor explica todo lo que sabe, pero el maestro enseña todo lo que es. Y por eso vos sos un maestro.
Sí, es así.
Bueno.
Sí, es así. Bueno. Sí, completamente así. Te mando un abrazo muy fuerte.
Chao, Cherkis, gracias. Pasó
chau,
el señor.
Chao.
Pasó el señor Ernesto Cherkis Vialo aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurant Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17:36, estamos aquí enfrente del tablero, momento del efeméride de Andrés Prestileo. Contanos, Presti.
Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen, así se llamaba don Hipólito Irigoyen, ese era su nombre, sí, completo, nació en Buenos Aires el 12 de julio de 1852, o sea que se cumplieron el martes
170
años. Su papá, Martín Irigoyen Dodagaray, era un inmigrante vasco-francés que se había casado con Marcelina Alén Ponce. De chico, Irigoyen vivió en una casa del barrio Balvanera, tenía cuatro hermanos, Roque, Martín, Amalia y Marcelina. Estudió en el Colegio San José y terminó la secundaria en otro, el Colegio de América del Sur. Se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la UBA. La situación económica de la familia lo obligó a trabajar desde muy joven, trabajó en una compañía de transporte, después ayudante en un estudio de abogados y como escribiente también en una contaduría de una área estatal. Entró en política siendo joven, empezó como, fíjate, comisario de Valvanera, ¿no? al frente de una comisaría. Pero muy después bien. Fue diputado provincial, administrador de sellos y patentes, diputado nacional. También fue profesor de Historia Argentina, Instrucción Cívica y Filosofía en la Escuela Normal de Maestras. Es los salarios que ganaba ahí los donó a la Sociedad de Beneficencia, que los a su vez los llevaba al Hospital de Niños y al asilo de niños. En 1890 integró la Unión Cívica, que había fundado Leandro Alem, que era su tío,
sí.
También con Aristóbulo del Valle, Bernardo Irigoyen y Bartolomé Mitre. Y un año más tarde fundó la Unión Cívica Radical, cuyo comité de la provincia de Buenos Aires él presidió. Claro. Bueno, Irigoyen fue dos veces presidente de la República, de 1916 a 1922, la primera vez que un radical accedía al poder, y de 1928 a 1930. Fue el primer presidente argentino elegido por el sufragio secreto y obligatorio masculino. No todavía femenino, el voto claro. femenino sobrevendría después. En 1951. Fue derrocado por también el primer golpe de Estado de la época constitucional de nuestro país, el 6 de septiembre de 1930.
Conocido como la noche de los bastones
largos. Exactamente, sí, sí. Y tras eso fue encarcelado durante un año y tres meses en la isla Martín García.
Claro.
Ya anciano y enfermo, volvió a la capital para vivir en la casa de una hermana suya, porque había perdido todos los bienes que tenía a lo largo de su vida pública. Vos te acordarás cómo se le decía a Irigoyen. El peludo, se le decía. Claro. En contraposición a Alvear, a quien se le decía el pelado, pero a Irigoyen no era el que le decían el peludo porque tenía mucho pelo, no. Que lo tenía supuestamente, era pelado, ¿no es cierto?
Sí.
Sino porque tenía hábitos nocturnos, como el animal, como el peludo.
Claro. Claro.
Por ejemplo, le gustaba salir a caminar, largas caminatas a la noche, acompañado por correligionarios, justamente con Marcelo T. de Alvear y otros, hablando de política, y se pasaba largo rato caminando en las calles de Buenos Aires por la noche. No tomaba, no fumaba, tal vez a veces un poco de champán, porque decía que le hacía bien a la digestión.
Mirá.
Y aun cuando era rico, porque había sido estanciero, siguió viviendo en su misma casa de la calle Brasil con Elena, una de sus hijas, y su secretaria. Pues, fíjate que cuando asumió, el gobierno ordenó que se retiraran los retratos de su edificio que había en unas oficinas públicas, ¿no?
Sí.
Mantuvo una intensa vida afectiva, tuvo tres parejas y se supone, se dice que tuvo cinco hijos, aunque hay quienes le atribuyen más. Pero nunca se casó, nunca contrajo matrimonio. Fíjate vos que estaba aún así en contra de la ley de divorcio, ¿no? Porque sostenía que la familia era la base que sostenía el país. Murió en Buenos Aires el 3 de julio de 1933, tras una bronquitis aguda que se transformó en una bronconeumonía. Había toda una gran expectativa en las últimas horas de él. Había gente agolpada ante su casa, esperando tal vez un desenlace, que se produjo cuando uno de sus correligionarios salió a la ventana y pidió que el mundo, que la gente orase por él, sí. O se quitara los sombreros, ¿no?
Sí.
El funeral duró 2 días y medio y fue multitudinario. Fíjate que hasta llevaron a pulso el féretro hasta el cementerio de la Recoleta.
Sí.
Bueno, dos cuestiones breves, ajedrecísticas, vinculadas con Hipólito Yrigoyen.
A ver.
Existía en el Club Argentino editaba una revista, ¿no?
Sí.
En el número 69 de esa revista se dio una pequeña notita, una especie de reclamo parecía.
Sí.
Que aludía a algunas disposiciones del gobierno de Irigoyen respecto de la proscripción de los juegos de azar. Y decía, la opinión del Poder Ejecutivo manifestada en los fundamentos del reciente veto, contraria a las reuniones hípicas en días de labor, la prohibición del match de box en la provincia de Buenos Aires y los rumores de suprimir el juego de la lotería, opinión que parece inspirada en el código de nuestro club. ¿No sería fácil completarla haciendo algo en pro del ajedrez?
Mirá.
Se susurra que nuestro socio honorario, el presidente de la República, admira a Philidor. Nada claro. menos que a Philidor, de quien tanto hemos hablado, hablado
ajedrecista francés,
en nuestro programa. Y otra, en febrero de 1929 se edita Trebejos, un libro del distinguido ajedrecista y literato Mariano Viaña, que no es un libro técnico, sino una obra literaria. Bueno, Y en esa obra, que contenía prosa, versos, cuentos y demás, que fue prologada por Roberto Graun, nada menos, hay problemas de fantasía, de ajedrez, y uno de ellos, de mate en tres, está dedicado al presidente Hipólito Yrigoyen. Claro. Hay otros que también dedicados a Alequín, a Luis Ángel Firpo, a Milcar Zelaya y otros.
Claro. Más participación tuvo el anterior presidente. Yrigoyen, vos decías que la segunda presidencia fue a partir del año 28 y en el 27 fue cuando se jugó el match de Capablanca
y Alequín.
Y el que participa en el acto de inauguración y la ceremonia de cierre del torneo fue Marcelo Torcuato Alvear.
Sí, así es.
Bueno, me gustó la efeméride buscada hoy en la parte de la política con Yrigoyen y el ajedrez.
Así es.
Muy bien, pasó aquí por Frente al Tablero la voz de Andrés Prestileo. Bueno, Ricardo, estamos listos. Parece que Ricardo... Se nos durmió Ricardo. Ya está, ahora sí.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, son 17:45. Vamos a hablar con Horacio Olivera, el esposo de Alba, el papá de Cecilia y el abuelo de Tomás. ¡Qué presentación! Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Hola, Carlitos, ¿cómo estás?
Felicitaciones, abuelo. Felicitaciones a la familia.
Muchas gracias.
La llegada de un nieto nuevo. Igual ya
un nieto nuevo, sí.
Ya tenías una nietita, ¿no?
Tengo una nieta de 4 años y medio.
¿Cómo se llama para que no se ponga celosa?
Que se llama Sofía.
Sofía, y ahora llegó Tomás.
Tomasito. Y ahora llegó Tomás, así que bueno, estamos todos muy felices. Todo anduvo bien, todo anduvo perfecto. Y estamos acá acompañando, nos vinimos a hacer cargo un poco de Sofía. Ajá. Ella vive, estoy en Carlos Paz, acá donde vive mi hija.
Claro.
Y el marido. Así que bueno, todo salió bárbaro.
¿Y saldrán ajedrecistas esos chicos, esos nietos?
Seguro, sí.
No creo. Puede ser, quién sabe.
Bueno, cuando vean
no es directamente transmisible, claro. Yo creo, el ajedrez. No es directamente transmisible.
Bueno, lo que es transmisible...
En realidad habría que hacer un estudio, porque yo recuerdo ningún gran ajedrecista tuvo hijos que hayan sido grandes ajedrecistas. No me acuerdo ahora.
Claro.
Bueno, habría que pensarlo.
Vamos a pensar.
Cuesta pensar en eso.
Bueno, y pensemos en la candidatura del 68, habíamos llegado
a la
final.
Porque nos falta, claro.
Sí.
Continuamos en el 68, bueno, como todo año de ciclo de candidatura, tuvo el especial condimento de estos matches de los que venimos hablando.
Sí.
Hecho de que tanto ayer como hoy, aunque en otro formato, ¿no?
Sí.
La candidatura monopoliza prácticamente la atención de todos los ajedrecistas del mundo. Pasó hace poquito con la candidatura que ganó Nepomniachtchi hace un mes atrás.
Sí.
Pero las diferencias entre ese ayer y hoy, que estamos mencionando, no son solamente de formato o de nombres, porque todo lo ha cambiado la inmediatez de las comunicaciones actuales, ¿no?
Claro.
La posibilidad de seguir las partidas en vivo, ya sea si uno se encuentra en el lugar, cerca o lejos, bueno, incluso tener la posibilidad desde cualquier lugar del mundo de ver en directo, vía streaming, el salón de juego, los jugadores jugando ahí en vivo. Son cosas que en esos tiempos de los que venimos hablando era absolutamente impensado, en la década del 60, por ejemplo, incluso más adelante también. Ahí se hacía el seguimiento de la partida, se hacía con un suspenso propio de la demora en conocer no solamente el desarrollo de las partidas, sino hasta tan luego el resultado de cada partida de cada día, ¿no? Así que se esperaba con ansiedad la llegada de los matutinos, los diarios a veces traían información, a veces no. Es decir, había un ida y vuelta con la información que hoy es impensable. Bueno, concretamente el match final del torneo de candidatos 1968 se jugó en la ciudad ucraniana de Kiev a partir del 6 de septiembre y tuvo como protagonistas, como ya hemos visto, a los dos maestros que habían superado hasta allí todos los escollos para llegar a esta instancia decisiva. Estamos hablando de Viktor Korchnoi, de 37 años, y Boris Spassky, de 31, ambos nacidos en la muy rusa ciudad de de Leningrado. Sí. Ambos habían compartido muchísimas horas de ajedrez desde muy chicos y habían tenido y tenían una estrechísima relación ajedrecística y personal, se respetaban mutuamente, digamos, como personas y como ajedrecistas. Pactado al mejor de 12 juegos, y como era de esperar, la lucha fue muy intensa en cada partida, y llegados a la mitad del match, Espagi aventajaba a su adversario por un punto, producto de dos victorias, una derrota y tres tablas, con lo cual el resultado del encuentro, a la mitad del match, como decimos, estaba indeciso. Pero en la segunda parte del match, en la séptima partida, Espagi ganó una magnífica partida con un gran trabajo estratégico, remató en forma brillante. En la octava volvió en triunfo y no obstante Korsnoy, que fue toda su vida un ajedrecista, un jugador indómito y luchó con gran fiereza aún en las últimas dos partidas, su rival neutralizó con precisión los esfuerzos del jugador Víctor Korsnoy y terminó ganando el match Boris Spassky y consagrándose como el challenger del campeón mundial en vigencia de Gran Petrosian, con el cual se verían las caras al año siguiente, en 1969. En otro orden, no se puede dejar de mencionar en este 1968 otros dos eventos trascendentes. Uno, un gran torneo que se jugó en Palma de Mallorca. Palma de Mallorca ya era un lugar de tradicionales magistrales muy fuertes. En esta ocasión fueron 10 grandes maestros de primer nivel los que lo jugaron, varios maestros internacionales aparte. Bueno, lo ganó Korsnoy, no por nada había llegado a la final de candidatos. Segundo fue Larsen, que también había participado en los candidatos. Y también jugaron el campeón del mundo Petrosian, su futuro desafiante Spassky, Svetozar Grigorich, bueno, casi nada, una cantidad de maestros impresionantes. Para terminar, también fue un año de Olimpiada, ese evento ecuménico bienal que la FIDE organizaba puntualmente y organiza puntualmente cada dos años. Esta vez los anfitriones fueron los suizos. Como ya se hacía costumbre año a año, la edición volvió a romper récord de equipos y jugadores. Participaron 53 equipos de todo el mundo, con un total de 314 jugadores que se dieron cita en la hermosísima ciudad lacustre de Lugano, al sureste de Suiza. La organización no fue del todo aceptable, digamos así, algunos defectos señalados por los participantes, que la sala de juego era pequeña, que no era un lugar como para jugar, para peor el público se encontraba excesivamente cerca de los jugadores y demás. Tal vez esto hubiera pasado finalmente a un segundo plano si no fuera porque hubo un jugador que se negó a jugar. ¿Quién podía ser ese jugador?
Me imagino.
Bueno, Bobby Fischer. El tipo fue, pidió un montón de cosas, se la fueron arreglando, lo fueron acomodando, que la luz, que el tablero, que estuviera la gente más lejos que yo, pero al final pidió jugar en un cuarto aparte. Sí. Y cuando le dijeron que no, se tomó un avión y se fue de vuelta a Estados Unidos, dejando a su equipo sin su primer tablero estrella, digamos. Bueno, este Bobby era impredecible, claro, o predecible.
Claro.
Bueno, finalmente, para terminar en lo deportivo, como de costumbre, la Unión Soviética, con el campeón mundial Petrosian y el challenger Spassky liderándolo, holgadamente cumplió las expectativas de gran favorito, ganó con 39 puntos y medio, sobre Yugoslavia, que entró 8 puntos y medio atrás. Y los búlgaros tuvieron una gran actuación y llegaron terceros. Mención para la representación argentina, que redondeó una actuación buena, ubicándose en el séptimo lugar con 26 puntos, con un equipo liderado, como era costumbre, por el gran Miguel Neidorf y el no menos gran Oscar Pano. La seguimos el viernes, Carlitos.
Dale, la seguimos el viernes próximo, estamos un poco apretados de tiempo.
¿No? Lo sé.
Horacio, un cariño a la familia y bienvenido.
Gracias.
Tomás, que sigan bien.
Muchas gracias.
Pasó Horacio Oliveri y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto arroba estanteríaspavón.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Hola Carlos, hoy te voy a hablar de una jugadora cordobesa que es maestra internacional. Hace unas semanas me contó que fue 6 veces campeona argentina y que nos representó en 9 Olimpiadas. Liliana Urijovic nació en Córdoba, capital, el 16 de enero de 1965. Fernando, su padre, aficionado al fútbol y al ajedrez, fue quien le enseñó a jugar a ella y a su hermana Haschele a temprana edad. A partir de los 8 años comenzó a participar en los torneos Evita y un año más tarde se asoció al Club Alequine de Ajedrez de Córdoba, que por ese entonces era el único que aceptaba socias mujeres. Como una paradoja del destino, su padre, quien fuera su mentor, no pudo ver a su hija menor campeona de Córdoba, ya que él murió un año antes, cuando Liliana había cumplido los 13. Los buenos resultados frente al tablero la fueron posicionando. En ese tiempo, Córdoba, junto con La Rioja y Catamarca, tenían una sola plaza para el campeonato argentino, y eso era una barrera muy difícil de franquear, porque la provincia mediterránea contaba con al menos 2 muy buenas jugadoras. En 1979 fue campeona de Córdoba. En 1982 jugó el primer campeonato mundial juvenil femenino sub-20 en Yugoslavia. En ese mismo año, luego de participar en la Olimpiada de Lucerna, decidió quedarse en Europa, vivió 3 años en España, funcionando y aprendiendo métodos de enseñanzas de ajedrez. En 1986 Liliana se consagró campeona argentina delante de Claudia Mura y de la mendocina Carla Herrera, y unos meses después compitió en las Olimpiadas que se celebraron en Dubái. Allí el torneo femenino se jugó bajo la fórmula del sistema suizo de 14 rondas entre 49 equipos. Nuestra protagonista de hoy fue el primer tablero del equipo argentino. Oscar Panno, que también había viajado, observó que Liliana necesitaba fortalecer su preparación y muy generosamente la ayudó a organizar estrategias y jugadas para enfrentar con más consistencia a las rivales. El gran maestro, que un año antes se había consagrado campeón argentino, que también había viajado para participar, que no era ni el capitán del equipo ni tampoco el entrenador, asesoró a la joven cordobesa. Debo recordar que allí Liliana consiguió su primera norma de maestra internacional. 2 años más tarde, participó de la Olimpiada de Salónica, en Grecia, que será recordada por 2 motivos. Uno, por el reclamo por los viáticos del equipo femenino argentino, y el otro, por el espectacular desempeño del equipo húngaro conformado por las 3 hermanas Polgar. Liliana guarda en su historial y en su memoria la partida que jugó en esa oportunidad contra Susan Polgar en la penúltima fecha del torneo. El pago de los viáticos para el equipo argentino era un problema permanente, un tema de años sin resolución favorable. Liliana me contó que en la Olimpiada de 1988 el equipo femenino recibía el 10% de los viáticos que cobraban los varones. Por eso, las jugadoras argentinas protestaron, permaneciendo de pie los primeros 5 minutos de cada partida, sin jugar. Daniel Cámpora, que era el primer tablero del equipo masculino, ayudó a las chicas en el reclamo y también permanecía de pie durante los 5 minutos. Tengo que destacar un detalle importante. Una de las partidas en la que sucedió esto fue la que Daniel Cámpora jugó contra Garry Kasparov, que en aquel entonces era el campeón mundial. Y ese fue el motivo por el que la protesta llegó a tener resonancia. Al regreso, las jugadoras fueron suspendidas temporalmente por la Federación Argentina, pero 2 años después, en la siguiente Olimpiada, los viáticos fueron los mismos para hombres y mujeres. De todos modos, Liliana siente que las jugadoras del interior del país siempre han tenido desventajas, no solo por la cantidad de torneos que se organizaban, sino también por los premios y los lugares que la federación le daba a las ajedrecistas. Hoy, ya alejada de la competencia, trabaja como jefa de preceptores en el prestigioso Colegio Manuel Belgrano, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí comparte sus conocimientos con los alumnos que asisten a sus clases de ajedrez. Deseo que les haya gustado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador es Tony Cantelmi, que acertó con la respuesta de los 52 días que duró el match y que finalizó el 1 de septiembre con la consagración de Fischer. Agradecemos también a Fernando Cortés, que mandó la respuesta correcta, a Pablo Amadeo, a Pedro Barras, que nos escribe de España, que también participó del concurso y lo hizo de manera correcta y nos dice que allá hace más de 40 grados, a Fabio Torre de Brasil, que está de vacaciones en Argentina y que también sigue el programa, o Carlos Cinco, desde Urundel, Salta. Así que bueno, fantástico, Tony Cantelmi o Antonio Cantelmi ya hablará con la producción y veremos la entrega del juego de Ruibal. Presti, pasó el programa demasiado rápido, no la pude ni despedir a Adriana. Le dije al amigo Ricardo, para que la despido, y me la cortó así, la dejó colgando a la pobre Adriana. Ahora, bueno, volando. Cherky nos dejó sin programa, pasó todo.
Pero
muy
tiene
rápido.
Que haber una segunda parte, con Cherky.
Bueno, disfrutemos de la vida, que también pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero. Con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.